Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno francés declaró oficialmente al país en estado de emergencia debido a que continúan los disturbios por 13º día consecutivo. Bajo las leyes de emergencia, el gobierno puede imponer toques de queda, llevar a cabo allanamientos de morada y prohibir reuniones públicas. El martes continuaron los actos de violencia en todo el país. En los suburbios de la ciudad de Burdeos, un autobús explotó tras ser alcanzado por un cóctel Molotov. En Lyon, el transporte público de la ciudad fue suspendido luego de que otro cóctel Molotov fue arrojado en una estación de trenes. La policía dice que la situación se ha calmado en el suburbio de Clichy-sous-Bois, donde comenzaron los disturbios. Los disturbios se atribuyen en gran parte a jóvenes insatisfechos de las comunidades de origen norafricano que presentan proporciones crecientes de desempleo y pobreza. El Wall Street Journal informa que, según un estudio reciente de la Universidad Francesa de la Sorbona, obtener una entrevista para solicitar trabajo es 5 veces más probable para los aspirantes con un nombre que parezca francés que para otro con las mismas aptitudes y un nombre que parezca norafricano. El primer ministro francés dijo que el país afronta un momento de la verdad acerca de su capacidad para integrar a los grupos minoritarios y afirmó que la efectividad de nuestro modelo de integración está en tela de juicio. Según un funcionario de gobierno pakistaní, se calcula que el número de muertes a causa del terremoto que se produjo el mes pasado en el sur de Asia es más de 87.000. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas dijo que hasta ahora solo recibió 85 millones de dólares de los 550 millones que pidió. El coordinador de los esfuerzos de ayuda de la ONU dijo que los sobrevivientes en Cachemira se congelarán hasta morir si no se les brinda asistencia en las próximas semanas. Una semana después de que el Washington Post informó sobre la existencia de una prisión secreta usada por la CIA en Europa del Este, el líder de la mayoría republicana del Senado, Bill Frist, y el portavoz de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, exhortaron a los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes a realizar una investigación conjunta sobre quién filtró la información. La CIA notificó al Departamento de Justicia que al revelar la existencia de las prisiones se filtró información clasificada. Esto podría abrir paso a una investigación criminal similar a la que se produjo tras la filtración de que Valerie Plame era un agente encubierta de la CIA. Mientras tanto, el Los Angeles Times informa que el senador republicano Trent Lott dijo que senadores de su propio partido podrían ser los responsables de la filtración. Lott dijo que las instalaciones de las prisiones secretas fueron discutidas en un banquete republicano en Capitol Hill que se llevó a cabo el 1 de noviembre, un día antes de que el Post publicara su informe. El vicepresidente Cheney asistió a ese banquete. Lott dijo, «No sé de dónde más pudo haber surgido. Me pareció que al menos uno de esos informes surgió directamente de aquel lugar». Según el New York Times, el inspector general de la CIA advirtió a la agencia que sus procedimientos en los interrogatorios podrían estar violando la Convención Internacional contra la Tortura. En un informe, el inspector general dijo que las técnicas crueles, inhumanas o degradantes utilizadas en lugares secretos en el mundo podrían exponer a los agentes a responsabilidades jurídicas. Estas técnicas incluyen el submarino en la que se priva al detenido de aire como si se estuviera ahogando. La Casa Blanca presiona en la actualidad por una enmienda del Congreso que exima a los agentes de la CIA de la prohibición por parte del Senado de utilizar torturas en los interrogatorios realizados en el extranjero. Otra noticia sobre los servicios de inteligencia. Una funcionaria de la CIA parece haber revelado el presupuesto de la agencia, que ha sido durante mucho tiempo un secreto nacional. En una conferencia de inteligencia en San Antonio la semana pasada, la subdirectora de Inteligencia Nacional, Mary Margaret Ram, dijo que el presupuesto anual de inteligencia es 44 mil millones de dólares. Se cometió el segundo asesinato en 3 semanas de un abogado defensor en el juicio del ex líder iraquí Saddam Hussein y de otros ex funcionarios de su régimen. Abel Muhammad al-Zubaydi murió al instante cuando francotiradores dispararon contra su auto en el barrio Adel de Bagdad. Otro abogado sufrió heridas graves y fue trasladado a un hospital militar estadounidense. Miembros del equipo de defensa de Hussein solicitaron nuevamente que el juicio sea realizado fuera de Irak. El Colegio de Abogados iraquí dijo que mantendría un boicot al juicio anunciado luego de que el abogado Sadun al-Hanabi, defensor de Hussein, fuera asesinado el 20 de octubre, apenas 36 horas después de comparecer en la primera audiencia judicial. En otras noticias de Irak, el Consejo de Seguridad de la ONU votó el martes por unanimidad la extensión por un año del mandato de las fuerzas militares dirigidas por Estados Unidos. Actualmente hay alrededor de 180.000 soldados extranjeros en Irak. El Boston Globe informa que el gobierno de Bush cortó prácticamente todo contacto con el gobierno sirio en un intento de debilitar y aislar al gobierno del presidente Bashar Assad. Estados Unidos suspendió reuniones diplomáticas de alto nivel, limitó la coordinación militar en la frontera de Irak y puso fin a la discusión acerca de una reforma de las leyes bancarias sirias para bloquear el financiamiento a terroristas. El Globe informa que Estados Unidos también rechazó una propuesta siria de restablecer la cooperación de inteligencia. El gobierno de Bush acusó en repetidas ocasiones a Siria de brindar apoyo a insurgentes extranjeros, presuntamente al permitirles ingresar a Irak desde territorio sirio, y de apoyar a grupos militantes palestinos en los territorios ocupados y el Líbano. Funcionarios estadounidenses dijeron al Globe que el gobierno de Bush continúa debatiendo acerca de la conveniencia de procurar un cambio de régimen en Siria. En Estados Unidos, el martes se realizaron elecciones en varios estados. En Nueva York, el multimillonario alcalde Mike Bloomberg fue reelegido luego de ganarle a su rival demócrata Fernando Ferrer por 59 contra 39% de los votos. La campaña de Nueva York fue la campaña no presidencial más cara de la historia del país. Bloomberg gastó cerca de 100 millones de dólares para lograr su reelección, 10 veces más que su opositor. Los demócratas ganaron dos gobernaciones. En Nueva Jersey, el senador demócrata John Corzine le ganó al empresario republicano Doug Forrester con 53% de los votos. En Virginia, el vicegobernador Tim Kaine triunfó contra el republicano Jerry Kilgore a pesar de la campaña de último momento del presidente Bush a favor de su oponente. Los ciudadanos también votaron en varios plebiscitos. En Texas, la mayoría votó a favor de la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. En California, los votantes rechazaron en forma contundente las cuatro medidas propuestas por Arnold Schwarzenegger. Entre esas medidas estaban el aumento de la experiencia exigida para la efectividad de un profesor en su cargo y la exigencia de que los sindicatos estuvieran obligados a realizar votaciones para aprobar que el dinero obtenido mediante cuotas se usara con fines políticos. Y por 14º año consecutivo, la Asamblea General de la ONU ha aprobado casi por unanimidad una solicitud a Estados Unidos de que finalice sus 4 décadas de embargo contra Cuba. La medida fue aprobada en una votación histórica con 184 países a favor. Únicamente Estados Unidos, Israel, Palau y las Islas Marshall votaron en contra. El enviado de Estados Unidos a la ONU, Ronald Goddard, dijo: "Si la gente de Cuba no tiene trabajo, padece de hambre o carece de asistencia médica, como lo reconoce Castro, es debido a un mal manejo de la economía". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.